Libro de Jeremías, el profeta Jeremías, al capítulo 1, Jeremías capítulo 1, y leemos los primeros versículos hasta el versículo 4, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en los 13 años de su reino. Asimismo, fue en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de los 9 años de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 15. Entonces, lo primero es la época de Jeremías. Ok, la época. La época de Jeremías, que la tenemos en los días de Josías. Los días de Josías, según el versículo 2, en los días de Joacín, los días de Joacín y en los días de Sedequías. Los días de Sedequías, digamos que este parte, ¿cierto? Parte de ese, porque dice a los 13 años de su reino, o sea, no todo el reino de Josías, sino parte. Entonces, vamos a mirar estos reinados. Básicamente, digamos que el reinado de Joacín, o este reinado, el reinado de Joacín está entre el 609 y el 598. Antes de Cristo, que es el reinado que está como en el medio de estos dos. Vamos a mirar entonces estos reinados. Tenemos que Jeremías comienza su ministerio, unos años antes, unos 15 años antes del 609, un tiempo antes de ese reinado. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. ¿De qué nos hablan esos tiempos? Segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de Crónicas 26. Perdón, 36. 36. Segundo libro de las Crónicas 36. Segundo libro de las Crónicas, podemos leer desde 35:20 y el capítulo 36. Desde 35:20, que es como el final del reinado de Josías, aunque ahorita iremos un poquito más sobre Josías. Entonces, segundo libro de las Crónicas 35:20 dice: después de todas estas cosas, luego que Josías hubo aparejado la casa, Necaba, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carcames junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Y él le envió embajadores diciendo: ¿qué tenemos tú y yo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase: déjate de tomarte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro atrás de él, antes se disfrazó para darle batalla y no oyó las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Maguero. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos le quitaron de aquel carro y pusieron en otro segundo carro que tenían, y trajeron de Jerusalén, y murió. y sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Jerusalén puso luto por Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las han vuelto en ley en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Los demás de los hechos de Josías y sus misericordias conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, que aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces tenemos unas cosas ahí que nos importan, y es que Jeremías también lloró a Josías. Ahí lo vemos, encontramos al profeta Jeremías en el segundo libro de las crónicas, y que por eso se escribe también el libro de las lamentaciones, que parte de ahí donde empieza a escribirse el libro de lamentaciones. Eso lo encontramos en el versículo 25. En el capítulo 36 dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hicieron el rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Entonces mire que en el libro de Jeremías nos dice que es Josías, Joacín y Sedequías, pero acá dice que después de Josías siguió Joacás, pero reinó 3 meses. Entonces no lo incluyen como en ese momento, porque es muy poquito el reinado. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro, y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliasín por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudóle por el nombre Joacín a Joacás. Pero entonces mire que en el libro de Jeremías lo llamaban Joacín. Ahí dice que puso a Eliasín y mudóle el nombre Joacín. O sea, le puso ese nombre, o así. Y a Joacás su hermano tomó Necao y llevó el Egipto. Entonces, este Joacín se llamaría Eliasín. Pero él le puso por nombre, el rey de Egipto, le puso por nombre Joacín. Y cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó en Jerusalén 11 años. Entonces ya tenemos, por lo menos de acá, 11 años. De profeta, de profecía. Esta parte dice que a los 13 años de su reino, ¿no? ¿Cómo dice Jeremías 1, los primeros versículos?
Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Josías, se escuchan la palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, a los 13 años de su reino.
A los 13 años de su reino. Entonces aquí, empieza a los 13 años de su reino. Que todavía no sabemos cuándo fue, cuántos años profetizó. Sabemos que empezó a profetizar a los 13 años del reino. No sabemos exactamente
cuánto tiempo duró
para llegar a Joacín. No sabemos, pero si a los 13 años de que este señor empezó, él empezó a profetizar. Entonces tendríamos que calcular cuánto Josías reinó, cuántos años reinó, para saber cuánto le restan en el tiempo de la profecía de Jeremías. Versículo 25 de 2 Crónicas 36. Y cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años, y reinó en Jerusalén 11 años, e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios. Subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con 2 cadenas le trajo a Babilonia. Entonces ahí podemos ver que es el comienzo de la cautividad babilónica, que es lo que habíamos hablado. Isaías profetiza antes de la cautividad, aunque profetiza cosas sobre la cautividad, incluso sobre la salida de la cautividad. Jeremías profetiza prácticamente en la misma cautividad, un poquito antes y en la misma cautividad. Versículo 6: y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado de 2 cadenas le trajo a Babilonia. Y metió también en Babilonia Nabucodonosor parte de los vasos de la casa de Jehová, y púsolos en su templo en Babilonia. Los demás de los hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, y aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Entonces también es un reinado muy, muy poquito, ¿cierto? Hizo lo malo en los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el reino con un solo tiempo, hizo llevar en Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Este Sedecías es el mismo Sedequías, ¿viste? Cerecías. Y mire la importancia de los vasos de la casa de Jehová, o sea, lo que había ahí en el templo. Te están diciendo que llevaron los vasos de la casa de Jehová, pero llevaron allá. Y se acuerda que en Daniel capítulo, ¿qué es? 5. Daniel capítulo 5 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y contra todos 1000 bebía vino. Y Belsasar mandó con el gusto del vino que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre trajo del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos. Entonces, esos son los vasos que nos habla Segunda de Crónicas, capítulo 36. Son estos vasos que están en Daniel capítulo 5. Entonces, ¿ustedes qué están aprendiendo? Ustedes están aprendiendo a mirar la Biblia como un todo, ¿cierto? No como por partecitas, sino como una historia completa. Estos vasos de acá son estos mismos vasos. Aquí nos cuentan cuándo los llevaron. Y aquí nos cuenta, en Segunda de Crónicas nos cuenta cuando los llevaron. Y en Daniel cuando bebieron en esos vasos, cuando los profanaron de la casa de Jehová. Versículo 11. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta que le hablaba de parte de Jehová. Entonces cuando reinó, otros 11 años. ¿Qué profeta tenemos ahí? A Jeremías. Mire que igual me lo menciona, ¿cierto? Tenemos a Jeremías. Así mismo se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había rogado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes y los sacerdotes y el pueblo aumentaron la rebelión, rebelándose conforme a todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a Dios por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no obedecían. Por lo cual él trajo contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar mancebo ni obsceno ni viejo ni enfermo, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y todos sus palacios quemaron a fuego, y destruyeron todos los vasos deseables. Los que quedaron de la espada los pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fuese cumplidos. Entonces, al final de los 70 años, Ciro, que acuérdense que Isaías le llama Mesías y le llama pastor. Entonces, al final de los 70 años, Ciro, dice el 22, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar un pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Entonces, había que cumplirse los sábados de la tierra. ¿Y qué significa los sábados? 70 años, porque el sábado es el séptimo día, ¿cierto? Entonces, digamos, domingo 10 años, lunes 10 años, martes 10 años, miércoles 10 años, jueves 10 años, viernes 10 años y sábado 10 años, 70 años. Entonces, es como una semana de años, ¿sí? Se tenían que cumplir las 70 semanas de años. Entonces, ahí se cumplen las 70 semanas para que sirva entonces de la orden de regresar, del regreso del pueblo de Israel a su tierra. Entonces, ahí vemos, vamos a mirar entonces lo de Josías. En Segunda de Reyes 24, Segunda de Reyes 24,
¿qué pastor?
Segunda de Reyes 24, el verso Reyes 22. Veamos en 2 Reyes 22. Y ahí nos damos cuenta. Y cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Listo? Ahí tenemos eso. Cuando él comenzó a reinar, tenía 8 años. Y reinó 31 años. O sea que Jeremías empezó a predicar cuando Josías tenía ¿cuántos años? 8 más 13. Porque él empezó a los 13 años de su reino. Empezó a predicar a los 13 años de su reino. Y él empezó a reinar cuando tenía 8 años. Entonces Jeremías empezó a profetizar cuando Josías tenía ¿cuántos años? 13 más 8. 21 años. Ahí, cuando Josías tenía 21 años, es que Jeremías empieza a profetizar. ¿Y cuántos años reinó? 31. Entonces, 31 menos 13.
Ah, no, espera.
31 menos 13.
¿Por qué menos 13?
Él reinó 31 años.
Ah, sí.
Él reinó 31 años. Pero de los 31,
18
años. 18 años. Entonces, ese es el tiempo del tiempo que predica Jeremías como profeta. ¿Cuántos? 10, llevo 40 años. 40 años predica, profetiza Jeremías. Si no te oye, Josías reinó 31 años, pero Jeremías empieza a predicar a los 13 años de su reino, o sea, cuando él tenía 21 años. Entonces, a los 31 hay que quitarle esos 13, hay que quitárselos porque esos 13 años no los predicó. Predicó fue 18 con Josías, 11 con Joacín y 11 con Sedequías. Listo, por todo entonces, 8, 9, 10. Llevó 1, 2, 3, 4 en la aplicación de Jeremías. 40 años, pues, más o menos, ¿cierto? O sea, estas cifras nunca son exactamente pues como serían, pero digamos más o menos 40 años la predicación. ¿Cuánto tiempo predicó Isaías? ¿Profetizó? Pilas que tienen examen en estos días. ¿Cuánto tiempo profetizó Isaías? Como 60 años. Isaías profetizó mucho tiempo. Bueno, entonces en esos tres reinos podemos nosotros notar que todo el tiempo de la predicación, prácticamente, todo el tiempo de la predicación de Jeremías está haciendo lo malo delante de Jehová el pueblo. Excepto pues una parte en Josías, la primera parte que se llama como un avivamiento, porque Josías derribó los altares, derribó los dioses, los ídolos. Cuando él tenía, creo como 18 años, llegó con toda, acabar con los ídolos, con los altares, con todo. Pero la última parte no fue tan bien porque él tomó el lugar de Dios, la última parte. Bueno, vamos a Jeremías otra vez. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Capítulo 1. Entonces vamos a mirar el llamado. Digamos que eso sería el contexto. Ya en este libro no vamos a leer versículo por versículo porque nos queda muy pesado. Pues algún día tenemos que terminar esto. Vamos a ver el llamado. Dice el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliste de la matriz te santifiqué a las naciones, te di por profeta. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy mozo. Hijo mío Jehová, no digas soy mozo, porque todo lo que te enviare dirás, y todo lo que te mandare dirás. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dijo Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y dijo mi Jehová: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para echar a perder, para derribar, y para edificar y para plantar. O sea que el ministerio de Jeremías no era como simplemente poner y plantar, o sea, destruir, acabar con todo, y después de acabar con todo, volver a edificar. Eso fue con el ministerio. En el versículo 5 donde dice, antes que te conformas en el vientre te conocí, y antes de que saliese de la matriz te santifiqué, es como en un asunto que habla sobre la omnisciencia de Dios. O sea, Dios conoce las cosas desde antes de que pasen. No necesariamente, no como piensan algunos, que es que antes de ser humanos éramos ángeles. Hay gente que piensa así, como antes de ser humanos éramos ángeles, y entonces utilizan este versículo que se vea que Dios conocía a Jeremías desde antes de que él naciera, o sea, que era un ángel, era un espíritu. Pero no, lo que está hablando es como de la omnisciencia de Dios, que él conoce todas las cosas. Eso sería pues como otro curso y otro tema de la digamos, de los atributos de Dios, cosas como así, otro asunto para hablar, pero solamente para que tengan en cuenta eso. Entonces Dios llama a Jeremías, él dice pues que es un muchacho que no sabe hablar, y básicamente ese es el llamado correcto. Yo creo que el llamado incorrecto es el que quiere tener el llamado, pues como ser un predicador o algo así, pero el llamado correcto, nosotros siempre vemos a los hombres rechazando el llamado, pero Dios dándoles más, diciéndoles que tienen que hacerlo, ¿cierto? Siempre lo no, yo no estoy para eso, a mí no me pongan en eso, pues yo no sé hablar, tal cosa. Pero Dios más mostrándoles que sí lo deben de ser. Ahora, el deseo, me imagino que eso es también un poquito contradictorio, porque el deseo puede estar, el deseo está ahí, porque la Biblia dice, si alguno apetece obispado, buena hora desea. Entonces como que el deseo está, pero uno nunca está como mostrando que lo quiere, ¿cierto? Como, no, es que yo sí quiero, yo soy capaz, yo soy un buen predicador, yo soy tal cosa. No, es como que es lo contrario. Y ese en la Biblia es como el llamado correcto. Así fue Moisés, así fue Isaías, así Jeremías. Los que conocemos ese Samuel, ¿cierto? Los que conocemos ese Samuel, conocemos esa historia. Dice el versículo, vamos a leer, el 13. Y fue a mi palabra de Jehová segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su base está en la parte del aquilón. Y dijo me Jehová, del aquilón se soltará el mar sobre todos los moradores de la tierra, porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dijo Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos los muros en derredor, y junto a todas las ciudades de Judá, y hablaré con ellos mis juicios a causa de toda su malicia. Entonces en el llamado, podríamos ver varias cosas. Primero, el rechazo del profeta. ¿Cómo me le rechazo? O el no creer, ¿cierto? Segundo, entonces, las visiones. Él ve una vara presurosa, pero también ve la olla, ¿cierto? La olla, ¿cómo dice ahí? Olla que hierve. Y eso, esa olla que hierve, sería entonces las naciones del aquilón del norte. El aquilón es el norte. Básicamente entonces Babilonia, que está un poquito más al norte de Israel. El versículo 17 y 19 es un respaldo de Dios al profeta. Dice: tú ceñirás tus lomos, levantarte has y hablarle has todo lo que yo te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como columna de hierro, como muro de metal sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces el versículo 17 y 18 es el respaldo al profeta, el respaldo de Dios. El respaldo de Dios al profeta. Y como nos damos cuenta, más o menos lo mismo que pasó con Isaías, el profeta no estaba llamado a un avivamiento, sino como a... En este caso está llamado más como a una, ¿cómo se Josías, por ejemplo, mientras que a los profetas los vemos más con el juicio, ¿o no? Tienen que hablar muy duro, tienen que hablar muy duro contra esta gente, cosas como así. Entonces, digamos que sea esa idea del despertar también tendremos que revaluarla, ¿cierto? No viene necesariamente el profeta, sino que viene como de los reyes, en este caso, los que están ahí apoyando. En el capítulo 2 tenemos entonces unas palabras sobre Jerusalén en el tiempo de su desposorio. Dice: y fue mi palabra de Jehová diciendo: ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Jehová dice así, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas tras mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces, en el capítulo 2 tenemos palabras sobre Jerusalén y el recuerdo del desposorio. Capítulo 2, el desposorio. Y el desposorio dice: cuando andaba en el desierto. Entonces, ¿en qué época fue eso? ¿En qué época fue?
Cuando los estaban llevando cautivos.
Cuando salían de Egipto. Cuando salían de Egipto, que ellos estuvieron caminando 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Es en el desierto, ¿sí? Salida de Egipto.
Llegan a la tierra que les dijo que los iba a llevar y en
alguna nación ha adorado dioses, aunque ellos no son dioses y mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Entonces dice Dios, ¿hay naciones que han adorado dioses? No, las naciones siguen con sus ídolos, con sus dioses, pero mi pueblo sí me cambió, sí cambió al que tenía que seguir. Versículo 13 dice, porque los males ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no detienen aguas. Entonces los males es que lo dejaron a él, versículo 13, lo dejaron a él y al mismo tiempo buscaron otros dioses que él dice son cisternas rotas, ponen el agua en la cisterna y sale una vasija donde se pone agua y sale el agua, está rota, sale agua. Entonces él dice, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas.
Contigo por
¿Por qué le decimos desposada y no esposa todavía?
Porque todavía no ha sido la boda.
Porque ahí dice desposada. En el versículo, en el capítulo 2, dice desposada, no dice la esposa, dice la desposada, que es Israel. Pero entonces dice que Dios la repudió. Bueno, no, antes de decir eso, dice que, sí, digamos que Dios la repudió, que eso lo vimos en Isaías. ¿Recuerda?
Sí.
Que hablamos como ese divorcio, eso lo vimos en Isaías. Dios la repudió, entonces dice, listo, si un hombre repudia a su mujer y ella va y se acuesta con otro hombre, está con otro hombre, el hombre vuelve y la recibe. Dice, no, porque ya es tierra inmunda. Pero mire lo que dice Dios, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete ahora a mí. Vuélvete ahora a mí. Entonces, aunque su novia fornicó, miren la palabra de fornicó Dios. Fornicó con muchos amigos, pongámosle, pongámosle siete amantes, fornicó con siete amantes, Dios le dice, de todas maneras, vuélvase a mí. Vuélvete a mí, eso es lo que le está diciendo. O sea, yo te recibo y podemos hacer el matrimonio, podemos hacer las bodas.
¿Sí o no?
Que es hasta más duro si siendo novio que siendo casado, digámoslo así, ¿cierto? Es más duro porque no, pues siendo novio estoy más listo para dejarlo, ya verá qué hace. Pero aún así Dios dice, no, mi compromiso es tan grande y tan real que así haya fornicado con siete amantes, vuélvase a mí, que usted va a estar conmigo. Yo la recibo para que vamos a casar. Gracias a los hombres, piensan. Más yo me quiero casar con una virgen. ¿Cierto? Puede pensar los hombres. Ya voy, hermano. Piensan, yo me quiero casar.
¿Qué sinónimos tiene la palabra fornicar?
Señor.
¿A qué hace referencia el término bíblico fornicar aquí? ¿O qué otros términos tiene, otros significados tiene lo bíblico?
Sí, pues no sé cómo está ahí en lo que estás mirando. Solamente me estoy basando en que en el capítulo 2 dice, capítulo 2, ¿qué? ¿Cuál era? De capítulo 2, hermano, John Jairo.
Sí.
No sé cuántos tiene ahí, solamente me estoy basando en lo literal ahí, que en el capítulo 2 dice que está desposada.
Sí.
Está en el desposorio. El desposorio es el compromiso antes del matrimonio. Entonces por eso llego acá a este, ¿cómo se llama? A esta conclusión de la fornicación. Entonces no me estoy metiendo como con los otros sinónimos o esas cosas. ¿Me entiendes? Estoy solamente en lo literal, en lo que está ahí escrito ya, tratando, puede ser.
Literalmente.
Sí, tratando de hacerlo más literal. Porque tengo la idea de que si uno busca otra cosa antes de encontrar el significado que está ahí, entonces puede perderse en el camino. ¿Cierto? Creo que es mejor primero lo que está ahí y después miramos otras cosas. Listo. Vamos al capítulo 3, versículo 2. Alza tus ojos a los altos y ve qué lugar no te hayas publicado. O sea, ¿eso qué es? Como qué lugar no te hayas esperado a tus amantes, ¿cierto? Publicado. ¿Para qué? Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto. Con tus fornicaciones, con la malicia, con tu malicia has contaminado la tierra. Ok, entonces dice, por esa causa, por todas las fornicaciones han sido detenidas y la lluvia de la tarde faltó y has tenido frente mal a mujer, ni quisiste tener vergüenza. Entonces Dios habla pues de todas estas cosas malas que hacía su desposada. En el versículo 6 tenemos una cosa importante porque dice, y dígome Jehová en días del rey Josías. Entonces cuando dice, y dígome Jehová, sabemos que empieza a hablar el profeta. ¿Sí o no? Pero Isaías y Jeremías es un libro muy difícil para no darse cuenta cuándo dejó de hablar a Dios y cuándo empieza a hablar el profeta. Muy difícil, ¿sabes? Ahora que empiecen a leerlo, van a notar eso. Eso es muy complicado. Aquí estará hablando Dios o el profeta. Uno tiene que devolver un poquito y volver a coger. Porque a veces él dice, y me dijo Jehová, y empieza a hablar lo que le dijo Jehová. Entonces, ¿y cuándo empezó a hablar él y cuándo terminó de hablar Jehová? ¿Cierto? Entonces eso es importante. Dice, y dígame Jehová en días del rey Josías. Entonces todavía estamos en Josías. Todavía estamos en Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Base ella sobre todo yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié y le di la carta de repudio, y no hubo temor de la rebelde Judá, su hermana, más fue también ella y fornicó, ¿cierto? O sea, hizo un pecado, él lo está comparando como con un matrimonio, hizo un pecado acá, que fue que se acostó con otros hombres. Ahora, nuevamente volvemos a decir, no sabemos cuándo es el matrimonio, ¿cierto? Hasta ahora no sabemos cuándo es el matrimonio. Y aconteció que por la facilidad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Entonces vemos todos los pecados, ¿cierto?, que hay aquí. Y cuando dice como adulteró con la piedra y con el leño, entonces que se hacía dioses. Se hacía dioses de esos, de piedras y de árboles y todo eso, se hacía sus dioses. Versículo 10, y con todo eso nunca se tornó ni la rebelde su hermana Judá.
¿Por qué en el 9 cambia de fornicación a adulterio?
No sé muy bien, porque vea que todo está diciendo fornicación. Posiblemente una cosa es que está hablando de Judá, ya no de Israel sino de Judá, y otra cosa es porque de todas maneras ya había un compromiso matrimonial. Entonces lo mismo, está haciendo una, ¿cómo se llama?, una rebelde con su esposo. Ya tiene un compromiso que debía de guardar, que era el compromiso que ya se iban a casar o algo así. Bueno, versículo 14. Convertíos, oigo rebeldes, dijo Jehová, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y meteros en Sion, y daros de pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando multiplicares y crecieres en la tierra, en aquellos días, dijo Jehová, no se dirá más arca del concierto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni visitarán, ni será más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán a ella en el nombre de Jehová Jerusalén, ni más irán tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán también de tierra del Aquilón a la tierra que se le dará a vuestros padres. Entonces miren que estos versículos del 14, 15, 10 al 17 son como para el futuro, todavía no han acontecido como tal, porque dice que llamarán la tierra trono de Jehová y todas las naciones se congregarán alrededor de él. Entonces esos versos, ¿qué dije yo? Del 14 al 17.
También el 18.
Cierto, son como para el futuro. Que Dios, y ahí se compara mucho con el lenguaje de Isaías. Dice, yo los voy a hacer retornar a Sion, van a volver a su tierra, van a estar allá, van a volver y van a empezar a llamar a Jerusalén Ciudad de Jehová, todas esas cosas. Parte de eso, tenemos que entenderlo, se cumplió cuando ellos retornan. Cuando ellos retornan. Pero eso es otro tema, que todavía no vemos por qué. Puede uno pensar, nosotros que estamos estudiando la Biblia. Entonces cuando retornan con Ciro, que Ciro es el Mesías, entre comillas, ¿cierto?, su Mesías, cuando retornan con Ciro y están los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que están por acá, pero esos son los libros que siguen después del retorno, cuando ellos retornan con Ciro y empiezan a edificar el templo, a levantar el templo, todas esas cosas, ¿por qué ya simplemente no empieza el reino? Si ya está todo, ¿cierto?, ya está todo listo. Y se hace un segundo templo y van allá. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una de las cosas que pasa es la contaminación con otros pueblos, básicamente con las mujeres de otros pueblos. Y se dice que ya no hablaban judaico como tenían que hacer, sino que mezclaban los idiomas. Mezclaban, es como uno ir a ciertas partes de los Estados Unidos, en Chicago, es donde hablan los mexicanos, hablan muy mal, por los puertorriqueños, no hablan español ni inglés. Un desastre, ¿cierto? Entonces dice, ya ellos ni hablaban bien. Entonces hay pasado que esas promesas no se cumplen todavía y quedan para el futuro. Entonces todas las promesas, por ejemplo esta, llamarán a Jerusalén el trono de Jehová y esas cosas, no se cumplieron. Perdón. ¿Qué hago yo? Compré un celular. Pero un celular ya no sabe ni qué está pasando en la vida. Un celular para otros, se dañó. Bueno, de celular, 15 llamadas perdidas. Yo lo apago. Pero Diana dice, o contesta o contesta. Entonces yo simplemente lo apago yo. Que sea bueno, que vaya tome automático. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que mirar estudiando lo que pasó después de la cautividad. ¿Cierto? Pero es muy importante, porque después pasa eso, llegan los 400 años de silencio y ellos siguen esperando ese rey. Porque mire que es en la misma mente de los judíos, no lo estamos inventando nosotros. Los mismos judíos siguen esperando ese reino y esas promesas que ellos dicen no se cumplieron cuando volvimos allá, no se cumplieron. Porque rápidamente volvimos a ser esclavos, no se cumplieron del todo. Entonces ellos la siguen esperando y es cuando llega Jesús. Ya decir, no, el asunto va a ser espiritual hasta que venga ya materialmente. Porque falta que se cumpla una parte de las profecías. Eso lo mira y eso lo afirma el mismo Señor Jesucristo. Bueno, el versículo 20 entonces dice: mas como la mujer quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dijo Jehová. Entonces nuevamente está el asunto del desposorio, del noviazgo, del matrimonio, como lo quieran mirar, aunque sigo creyendo que todavía no es el matrimonio, pienso que es en la tribulación, después de la tribulación, Israel y la iglesia en ese matrimonio, la boda del Cordero. Pero entonces mire que aquí dice que ella quebró la fe de su compañero, ¿cierto? Israel lo traicionó. Así fuera el desposorio, no importa, no importa, porque ese compromiso ya estaba firmado, ya tenía, era como un matrimonio, ya, como tal, ¿cierto? De cuenta que uno va a la notaría y uno dice: si no se casa conmigo, me tiene que entregar esto y esto y esto. Entonces ya era una cosa especial, no como ahora, y eso es lo que yo creo que no nos cabe en la mente. Pero ella dice que quebró la fe de su compañero, o sea, la traición. Y ahí yo tengo una interpelación con 1 Timoteo 5:12. Así nos salgamos un poquito del tema, pero me parece importante. 1 Timoteo 5:12. ¿Es el versículo qué? 20. 3:20. Bueno, 3. 20. Entonces, 3:20, 1 Timoteo 5:12. ¿Cómo dice? ¿Quién lo leyó?
Dice: condenadas ya por haber abandonado la primera fe.
¿Y ya?
Sí.
El que está antes y el después. ¿Cómo es? Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 3, verso 20, ¿cierto? Y yo le dije que leyéramos primera
de Timoteo 5, 12.
De Timoteo 5. Entonces pongamos el 11 al 13.
Mas a las viudas más hermosas no admitas que desde que han vivido disolutamente contra Cristo quieren casarse, condenadas ya por haber abandonado la primera fe. Y asimismo también son ociosas, enseñadas a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, empero aún paraleras y curiosas, hablando lo que no conviene.
Y leamos el versículo 14. Quiero pues que las mozas, esas las viudas mozas, se casen, paran hijos, gobiernen la casa, y que en ninguna ocasión tengan adversario para decir mal, porque ya algunas han vuelto a trampo de Satanás. Entonces mire que parece contradictorio, porque dice que a las viudas que van contra su primera fe porque quieren casarse y no sé qué, pero después le dice que las jóvenes, que las viudas que están jóvenes se casan. Entonces dice, uy, ¿cómo así? Entonces, si se casan, entonces van contra su primera fe. Y si no se casan, entonces le hacen una... No, están rechazando lo que él dice, porque él dice que quiere que las viudas mozas se casen. Que las viudas mozas se casen. Entonces lo que yo pienso es que eso se puede entender solamente con Jeremías 3:20, en el sentido de que las viudas mozas, que dice, cuando dice quieren casarse, lo que están es buscando novios, pues, o sea, jóvenes, están jóvenes, están buscando novios. Y según Jeremías 3, fornicando. Fornicando. Entonces lo que le está diciendo es como, no, si son viudas, están jóvenes, mejor cásense, para que no estén por ahí buscando novios y fornicando. Sí.
Acá, cuando dice, quiero pues que las mozas se casen, paran hijos, gobiernen la casa.
Sí. Ah, debe ser por los hijos. Debe ser por los hijos, sí. Debe ser por los hijos, porque está hablando de los hijos. Aún si tienen hijos, si no tienen hijos, aún si son viudas, que sí pueden tener hijos, que tengan hijos. Sí, debe ser eso. Está buena la pregunta.
Porque si, si ellas se casan y tienen hijos, el que debería gobernar sería el esposo, sí.
No, pues yo creo que es como que la regla.
¿Sí? No, 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 debe ser por los hijos. Debe ser porque hay. Hay un versículo que dice que se salvarán engendrando hijos. Entonces, no debe, es que eso la salve, ¿cierto? Pero no me acuerdo cuál es el versículo. Es que eso la salve en sí, sino que lo que está diciendo es una forma de piedad, ¿cierto? El cuidado de las mujeres de sus hijos es una forma de piedad muy, muy importante. Bueno, el versículo. Entonces, lo que él dice es como. Y yo creo que eso puede ser cierto. Yo no sé, pues las mujeres que aquí en la pareja, bueno, Maneva no está aquí, sino que está Marinilla. Pero como las mujeres viudas o las mujeres separadas o divorciadas, jóvenes, no son novias de nadie, ya después ellas no son novias, vamos a ser novios, ¿no? Pues si ya tuvieron una vida marital y todo ese cuento, ya no van a ser novias, es como un hombre que se casó y todo eso, ya no va a ser. Un hombre de casa tiene hijos y después tiene 50 años y viene donde el pastor y le dice, yo tengo una novia, yo no creo eso, pues, no, eso deja hablar bobadas, que tiene una novia. Usted está es como las viudas de Timoteo, sí. Le quiere buscar una mujer, y lo mismo una mujer. Entonces, por eso yo veo tan difícil cuando un muchacho de 15, de 17 años o algo así, dice, ah, pastor, yo, a mí me gusta una mujer que ya es casada. O que ya, okay, ya, no, ya es casada, que ya se separó, ¿cierto? Que se separó, que está separada. Ay, eso está como grave. Una mujer ya tuvo una vida marital y sexual, uy, está como las viudas de Timoteo. ¿Sí? Bueno, vamos a. Es difícil, pero con Dios todo se puede, ¿cierto? Sí. No podemos hablar mal de todo el mundo. Vamos. Sí, con Dios todo se puede.
¿Cómo se llama?
Ven. Bueno, la mujer que quiebra su fe. Entonces, el versículo 22 dice: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti porque tú eres. Mira lo que dice ahí: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es como que Jehová hablará la primera parte del versículo y el profeta la segunda parte. ¿Sí o no? Como que Dios habla la primera parte: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Y la segunda parte: nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. No, el profeta. Entonces es muy complicado. Hay que tomar el libro de Jeremías como palillos para saber cuándo habla el profeta y cuándo habla Dios, ¿cierto? Con palillos no, así con bisturí, ¿no? Que es médicos. Bien detallado, ¿cierto? No pensemos en los chinos. El capítulo 4 dice: si te volvieres a Dios, Israel, el hijo que va a entrar al pozo, y si quitarte delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás, vive Jehová con verdad, con juicio, con justicia, y bendecirse en él las naciones, y en él se gloriará, porque así dijo Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: barbechad barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas, circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, porque mi ira no salga como fuego, y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. El capítulo 4 es un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento.
Pastor,
dime.
Yo tenía aquí señalado con respecto a lo que usted dice el capítulo 4. En el capítulo 3, en el versículo 12, dice: ve y clama. En el capítulo 13 dice, en el versículo 13 dice: reconoce. En el versículo 14 dice: convertidos. Entonces, a mí me parece como un plan de salvación, porque en realidad le está diciendo: reconozcan lo que están haciendo, conviértanse, y en el 15 le dice: Dios daré pastores, o sea, les daré una guía también.
Sí.
Entonces me parece como si se pudiera relacionar con algo como con la salvación, ¿no? Con sí. Los pasos de la vida de nosotros como cristianos.
Sí, el versículo 7 dice: vuélvete a mí, cosas como así. ¿Cierto? Circuncidaos vuestro corazón, dice el capítulo 4, versículo 4. Sí, hermano, está muy bien. Yo creo que sí. Entonces es un llamado al arrepentimiento. Bueno, habitación, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal de la parte del aquilón y quebrantamiento grande. Entonces el versículo 5, el versículo 6, Dios está mostrando lo que se les viene encima. Aunque, como vemos todos los llamados pues, que le está haciendo para que esta gente vuelva, dentro de eso le está diciendo, mire, si ustedes no vuelven, mire lo que se les viene encima, todas estas naciones que van a llegar contra ustedes. Bueno, y eso es lo que sigue hablando el capítulo 4. El versículo 9 dice, ¿será que en aquel día, dice Jehová, el corazón del rey se desfallecerá, el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos, los profetas se maravillarán? Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente engañado has engañado a este pueblo de Jerusalén, diciendo, paz tendréis, y la espada ha venido hasta el alma. Entonces, un poquito como lo que nos dice la hermana, es, listo, Dios está diciendo, vuélvanse, tengan esto, vengan a mí, tendrán esto, escúcheme, tendrán esto. Pero después está mostrando lo que se les viene encima, ¿cierto? Los problemas que les viene encima. Y el profeta dice, ah, Jehová nos engañó, porque nos dijo que venía paz y lo que llegó fue la espada. Pero no es que Dios nos haya engañado, sino que Dios conoce sus corazones, sabe lo que, a pesar de que él siempre está haciendo este llamado, sabe lo que está pasando en el pueblo. El versículo dice, en aquel tiempo se dirá de este pueblo de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la vida de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que estos me vendrá a mí, porque ahora yo hablaré juicios con ellos. He aquí que subirá como nube, como carro, como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. Más ligeros son sus caballos que las águilas, es el pueblo que viene a arrasar, en este caso los babilonios, el pueblo que viene a acabar con ellos. En el versículo 10, versículo 19, dice, mis entrañas me duelen las telas de mi corazón, mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ahí no podría pensar que está hablando el profeta. Por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón, que vive llorando, ¿cierto? Porque cada rato le está diciendo que está triste, que está llorando. Mira lo que dice acá, me duelen las entrañas, las telas de mi corazón rugen dentro de mí, bueno, no callaré, bueno, todas esas cosas. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida, en un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Bueno, y entonces todas estas cosas. Entonces, como les digo, es muy complicado. Mire el versículo 27, porque Jehová dijo así. Entonces, el versículo 27, porque Jehová dijo así: toda la tierra se asolará, pero no haré consumación. Por esto la tierra será asolada y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé y no me arrepentí ni me tornaré de él. Entonces, cuando él dice, porque Jehová dijo así, el que está diciendo eso es el profeta, pero empieza a decir lo que habló Jehová. Entonces, ahí ya uno está viendo lo que habla Jehová. Versículo 31, porque vos oí como de mujer que está de parto, angustia como de la que pare primogénito, voz de la hija de Sión que lamenta, extiende sus manos, y ahora, hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los matadores. ¿Quién va a decir hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los matadores? Dios. Si Dios los mató.
Pueblo.
O el profeta. Hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los que vienen a acabar con eso. Listo, el profeta está diciendo eso. Entonces, el profeta siempre está ahí, está en el lenguaje. Este libro de Jeremías, también como el de Isaías, es otro curso aparte, pues es otra cosa. Capítulo 5. Dios está buscando todo esto, está diciendo lo que va a pasar, le está diciendo que miren por las plazas, que se van a dar cuenta de lo que se viene, y les dice por qué. Pues por la idolatría, y también por la idolatría, por la inmoralidad que ellos tienen. En el versículo 7 dice, ¿cómo por esto te perdonaré? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, arteros y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías, caballos bien altos fueron a la mañana, cada cual rinchaba a la mujer de su prójimo. O sea que era como también la inmoralidad que había en ese pueblo, ¿cierto? Que los mira como caballos, Sebastián, pues que conoce a los animales, y cada cual Entonces es como la inmoralidad, ¿cierto? La inmoralidad que había en este pueblo. Entonces dice, no había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Entonces vemos ahí también la causa, entre otras causas, la inmoralidad, pues, del juicio, de, entre otras causas, la inmoralidad del pueblo. El versículo 10 dice, escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová, porque rebelándose rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no vendrá sobre nosotros mal, ni veremos espada ni hambre. Entonces, en el capítulo 5 vemos las razones, pero nuevamente Dios dice que no hay consumación. Sumaciones con SS, ¿cierto? Estoy con SS. Consumación. Que no hay consumación, y esto es que queda un remanente. Siempre queda un remanente, ¿cierto? Siempre queda como un poquito, un grupito, algo así. No acaba en